Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Gran Teatro del Mundo. Aquí en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, como todos los lunes a las 5 de la tarde. Recuerde que si usted está en regiones o fuera de Chile, nos puede oír en radio.uchile.cl. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores, los magíster y posgrados de la Universidad Adolfo Ibáñez. En los posgrados UAI nos anticipamos al futuro. Formamos profesionales capaces de comprender las necesidades presentes y futuras de un mundo dinámico y exigente. Innovación tecnológica, psicología positiva y comunicación estratégica son parte de las temáticas contingentes de nuestros programas que te permitirán adelantarte a los nuevos tiempos. Universidad Adolfo Ibáñez, descubriendo nuevas fronteras, auspicia a El Gran Teatro del Mundo. Saludamos también a Agua Mineral Vital, que nos acompaña todos los lunes aquí en nuestro estudio, Miguel Claro 509. Recuerde tomar papel y lápiz porque le vamos a contar algunas de las obras que están en cartelera actualmente. Se acaba de estrenar en el GAM Tebaslán, con dirección de Lucía de la Maza. Estarán probablemente con nosotros aquí el próximo lunes. Con la dramaturgia Sergio Blanco estarán hasta el 26 de agosto, de miércoles a sábado a las 8:30. Actúan Freddy Araya y Lucas Balmaceda. Recuerde que la reinvención post 40 años del Teatro Imagen ya comenzó, está en Loreto 400, con El Deseo de Toda Ciudadana. Estuvo aquí con nosotros Elsa Poblete y parte del elenco. Dirigido por ella, viernes y sábado a las 9 y los domingos a las 8 de la noche. También tenemos hasta el 13 de agosto Viejo Santiago Pescador, en la Sala de Artes del Centro Cultural Mapocho. Esta obra recoge elementos de la tradición chilena, como la décima y el montaje escrito y dirigido por Carlos Guaico. Se inspira en El Viejo y el Mar de Hemingway para llevar a escena las aventuras de un viejo pescador que quiere alcanzar la gloria. Esto está de miércoles a domingo a las 8:30. En Matucana 100 está El Peregrino del Golfo. Es el nombre de la obra familiar que cuenta la historia de un circo y el sacrificio de su león. Hasta el 27 de agosto, sábados y domingos a las 5 de la tarde, de la compañía Taller Creativo El Pájaro de Cuentos. La compañía Jugada Peligrosa presenta su primer montaje en la sala Sergio Aguirre, dirigida por Sebastián Chandía. La obra se llama Chao Mr. X, del dramaturgo argentino Mauricio Cartún, de jueves a sábado a las 8:30. Y para terminar, les cuento que también en Matucana 100, en el Teatro Principal, está Trío Teatro Banda. Este acercamiento juglaresco que hacen a la historia de Chile, con hitos tan importantes como la Conformación Nacional o el Parlamento de Quilín de 1641, la dimisión de O'Higgins, etc. Esto se estará presentando hasta el 13 de agosto, de jueves a sábado, a las 8:30 y los domingos a las 7:30. Tengo el estudio que rebalsa, entra gente y entra gente, porque de aquí no sale nadie. Entonces les voy a presentar a nuestros invitados de hoy, para que hablemos de lo que nos convoca. Tenemos a Lucas Martínez. ¿Qué tal, Lucas? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Él es cineasta, pero está aquí como dramaturgo de la obra que está actualmente en cartelera, Rehabilitarte, en el Teatro Ex La Memoria, Duoc UC, en Bellavista 0503, hasta el 13 de agosto, recuerden, porque queda solo este fin de semana. Viernes a sábado a las 8:30 y los domingos a las 8. Vamos a regalar entradas durante este programa para ir a ver este montaje de Lucas Martínez junto a Pablo Aguirre, escribieron el guión, con la dirección de Néstor Cantillana. Y ahí también tenemos a un actor que nos acompaña, Camilo Carmona. Buenas tardes.
Hola, hola, buenas.
Él está en la obra, es el infiltrado a este centro de rehabilitación de artistas que han perdido la inspiración. Les vamos a contar también que estamos, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, que viene llegando apurado. Muchas gracias por estar aquí, porque tenía televisión, supimos. Don Fernando Clige, vamos a partir por él, que le tuvimos que poner una silla. Él nos viene a hablar del Festival de Teatro de Invierno de la Reina, ya estuvimos haciéndole difusión el lunes pasado, y viene acompañado de Erika Corbalán. ¿Qué tal, Erika? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos bien. ¿Cómo estás tú?
Ellos nos van a hablar muy bien, gracias. Contenta de estar tan rodeada de gente entretenida e interesante. Nos van a hablar de Romeo y Julieta hartos años después. Y nos acompaña, ¿cómo no nombrarlo? Lo dejé para el último porque es el mejor postre. Claudio Valenzuela, que está aquí con nosotros también para hablarnos del Festival de la Reina, donde está con la obra Desvergonzados.
Así es.
Así es, ¿no es cierto? El sábado 12. ¿Cómo estás, Claudito?
Bien, pues compañero
de tabla, ¿no es cierto? Siempre se agradece. Así es, un compañero de tabla. Chicos, ¿les parece que partamos por este fenómeno que hay aquí, en el buen sentido de la palabra, un cineasta que escribe una película, que nos cuente, después trató que fuera serie y termina siendo obra de teatro que usted puede ver hoy día al Duoc UC? Rehabilitarte.
Sí, rehabilitarte.
Lucas, cuéntanos cómo fue este proyecto, cómo surgió, cómo nace esta tesis de los actores que han perdido, los actores, no, artistas que han perdido la inspiración. Sí.
Mira, justamente yo creo que se cumplen unos 10 años de que se nos ocurrió la idea junto a Pablo, que es un amigo mío del colegio, uh-huh. que también es guionista. Se nos ocurrió esta idea de hacer una comedia sobre un centro de rehabilitación para artistas que perdieron la inspiración. Así, esa era la idea inicial.
¿Quedan cupos?
Sí, claro, sí, estamos todos invitados. Sí.
Hay cupos. Y bueno, así partió la idea, partió la pura idea como un chiste que se le ocurrió a Pablo, como ya esa idea nos pareció como que estaba como muy cerradita, entonces él estaba en Argentina y empezamos a chatear por Messenger, para que cachis que uh-huh. ha pasado harto uh-huh. tiempo, y la historia salió súper fácil, o sea, dijimos ya, no sé, metamos una musa, metamos un mimo, metamos una escultora, como que empezamos a pintar como esta fauna de artistas súper rápido, y nada, pues, nos gustó mucho la idea, la postulamos muchos años seguidos al fondo de guión del Fondo de Cultura, pasó que no lo ganamos durante uh-huh. algunos años. La historia empezó a crecer por la misma reescritura permanente uh-huh. que hacíamos, y ya los personajes crecían. Terminamos armando una serie, un proyecto de serie de 12 capítulos. Tampoco nos fue bien por ese lado, hasta que el año pasado ahí el grupo del Camilo y el Andrea García Huidobro, y bueno, un grupo de gente que son de la
Escuela Fernando,
de
atletas y todo.
Ellos querían montar una obra y
una comedia, eso igual fue la primera parte en la que nos conectamos.
Pues, claro, digamos. Claro.
Y ahí bueno, Luca nos presentó como esta idea.
Camilo Carmona.
Sí, ya. Hola. Y claro, entonces yo tenía tanto trabajo, estaba tan armado el buque, que finalmente la postulación que hicimos, porque la obra está financiada por Fondar, la adaptamos al lenguaje que en un principio está hecho para serie y lo pasamos al lenguaje teatral. Y estaba tan sólido, y ahí no nos creyeron.
Y ganaron el premio, exactamente, sí. Alguno anda buscando. Y es verdad que antes pasaron por la dramaturga Florencia Martínez, que los mandó, entiendo, a Pablo, a leer varias cosas antes de ponerse a escribir el...
Claro, como no teníamos experiencia nosotros escribiendo teatro, le pedimos ayuda a la Florencia, que es mi hermana, y ella es dramaturga, y nada, pues bueno, nos hizo unas pequeñas clases, nos mandó a leer, que fue súper importante. Uh-huh. Y nada, con ella fuimos trabajando como esta un poco la adaptación del lenguaje cinematográfico al lenguaje teatral, que eso era lo más difícil, porque nosotros, no sé, pues en el cine uno usa mucho la imagen para narrar cosas, en el caso del teatro es palabra y acción en presente.
Y después entonces, llaman a Néstor Cantillana, que entiendo que fue profesor de ustedes en el club de teatro,
sí, de hecho,
para que los dirigiera, que él decía que estaba muy emocionado porque dice que es bonito esta cosa, como que la vida te devuelve la mano y finalmente tus propios estudiantes te dan pega, pero sigues trabajando con ellos, pero desde el ambiente profesional, parece que fue una muy buena experiencia.
Sí, porque aparte Néstor fue el que nos egresó a nosotros. Llevamos 10 años de haber egresado, lo invitamos y al tiro accedió, nos conocía a todos muy bien, nosotros no los conocíamos, ya hemos trabajado durante el camino, hemos compartido igual, todo de distinta manera, pero fuimos el mismo grupo, no sé si el mismo, pero los que más teníamos como los que seguimos trabajando como compañía en el fondo, y claro, se sumó, y ahí después se sumó de la mano con los dramaturgos, pues ellos fueron ahí ayudando mucho a la adaptación y conduciéndolo un poco, y claro, eso.
¿Cuándo, Lucas, surge la idea de que el contexto de esto sea en dictadura? Eso me llama la atención. Esto ocurre en julio, de hecho lo dicen así, julio de 1986. Y el personaje que hace Camilo aquí presente es alguien que, entiendo, entra, o sea, se da a entender, ¿no? Muy obviamente que es porque está huyendo justamente de la represión, de algo que pasa afuera. Entra infiltrado porque no es artista, no es nada. Aunque termine siendo... No, vamos a hacer spoiler. Okay. Pero, ¿por qué la dictadura? ¿Cómo surge esa idea?
La verdad es que originalmente el proyecto, o sea, la historia transcurría en el presente. Que partió siendo 2007 ahí. Uh-huh. Y en algún momento nos dimos cuenta que era, bueno, principalmente fue porque nos importaba mucho que este centro de rehabilitación estuviese incomunicado de la de como del mundo real, digamos, uh-huh. ¿ya? Como esta idea de que los artistas están como todos un poco mirándose el ombligo a sí mismo. Y nos dimos cuenta que la dictadura era un buen contexto porque de partida no había celulares, no sé, o sea, es como pasó hace poco tiempo, pero eso por un lado, como una cuestión más práctica.
O sea, todos los demás que estamos aquí en el estudio sabemos que en esa época no había celulares, no te preocupes, sí. Lo tenemos clarísimo. Ustedes hablan de eso como que hubiera sido la prehistoria, pero para nosotros claro. No están nosotros vivimos ese sí. cambio, sí.
Y no ha pasado mucho.
El Messenger, no el WhatsApp, todo eso no ha pasado, claro.
Pero sobre todo, o sea, partió de ahí la idea, pero nos dimos cuenta que también era una como una buena metáfora porque, bueno, tuviste la obra y te podés dar cuenta que el régimen de Norma, que es la directora del uh-huh. centro...
Norma Visno.
Norma Visus.
Visus,
claro. Es un régimen súper dictatorial.
Claro.
Y generalmente uno asocia el arte como la libertad, a la creatividad, como algo...
La expresión subjetiva.
Exacto.
Claro. Ella es una tirana, que y lo hace claro. la entrega al pseudo-euro muy bien.
Entonces, por lo demás. Entonces nos pareció como interesante hacer como un espejo, como hacer una especie de dictadura del arte, de que hay una manera de hacer arte... De que hay una manera de ser artista.
Entre una situación y la otra.
Exacto. Claro. Entonces la dictadura se espejea un poco en este centro de rehabilitación.
Y con estos críticos, que son tres, pero son un solo cuerpo, claro. que es muy cercano, se da a entender a la junta claro. militar también. Hay claro, cosa media siniestrona en cómo juzgan el arte.
Que son militares retirados que la junta los puso ahí para evaluar las obras que salen de este centro de rehabilitación. Y lo más importante que sean obras sí, apolíticas.
Vida real,
bueno, eso existía, ¿no? Eso existió tal cual, exactamente. Había que mandar la obra antes de poder sí, claro. empezar a ensayar.
¿Quién cobra los derechos de autor de eso? Claro. ¿Para dónde van?
La Capredena. La Capredena, claro.
Ya, eso es entonces rehabilitarte, para que usted sepa, en el Teatro Duoc de la Universidad Católica, Bellavista 0503, si no me equivoco. Están de viernes a sábado a las 8:30 y los domingos a las 8.
Domingo a las 8, sí.
Don Claudio Valenzuela, cuéntenos que vuelve, le vamos a pedir a Tomás para que Mariola. Nos acompañe en este 16º Festival de Teatro. Tomás Vío, le mandamos saludos, está en los controles por primera vez con nosotros, ahí bajo la supervisión de Francisco Beas. Por favor, esa es la música medio tecno que nos mandó un amigo desde Milán, un DJ, para nuestro programa. ¿Qué tal? Ah, así que la vamos a oír de fondo, ¿les parece? Y para que entonces, por el audífono la puede oír, Claudio. Oye, entonces, Claudio, tú vas el sábado, después vamos a hablar con Erika y Fernando que van el jueves 10. Tú vas el sábado, todas las funciones son a las 8:30 en, vamos a decir, el Centro Cultural de la Reina, Vicente Bianchi, que está ubicado en Santa Rita, 1153, exacto. esquina Echenique. Ahí tiene estacionamiento ahí mismo, ¿no?
Sí,
no,
claro.
Okay. Ahí mismo. Devastados. Devergonzados, no, perdón. Devergonzados, perdón. ¿Con no, quién se va a encontrar
es más simple.
El auditor cuando vaya a la Reina este sábado a las 8:30 a ver Desvergonzados con don Claudio Valenzuela?
Bueno, una comedia basada un poco, no sé si basada, fíjate, es de un autor uruguayo que Fabio Trinidad se llama. Trinidad. Y...
Ah, dice el uruguayo, está.
Sí, claro.
Sí, aquí corroboró que sí.
Es buena
sí,
la obra, sí. ojo, no porque es un uruguayo, pero la obra es bien entretenida. Sí, claro, lo que pasa es que tiene es un poco parecida a Desvergonzado, o un poco lo que la historia de... perdón, Sinvergüenza, o la historia de Full Monty, la película. Uh-huh. Con la diferencia, yo creo que igual... más o menos la anécdota es más o menos parecida, pero son cinco tipos que son losers perdedores... Y se enfrentan a la vida, tratan de hacer una serie de cosas, nada funciona. Y al final terminan haciendo casi cualquier cosa, como un striptease, pero en este caso no es un striptease. Y bueno, tiene por ahí, se asocia un poco a nuestra realidad igual, porque son tipo, nosotros también lo hacemos, lo acercamos a nuestra época y momentos de cesantía. De falta de recursos y para poder cumplir con nuestras necesidades. Pero en el fondo eso ahora es con mucho humor, como siempre, es muy libre, muy suelta, nos hemos desordenado harto, somos un equipo de actores que no hemos entendido muy bien en el escenario.
Hay mucha memoria emotiva en ese grupo, ¿no?
demasiado.
La dirige Cristian Villarruel, ¿verdad?
Cristian Villarruel, sí. Cristian Villarruel. Y quisiera nombrar el elenco.
El hombre,
Claudio Andía, nuestro secretario general del sindicato, Ciarte, hay que mencionarlo también. Gran valor. Está Andrés Arriola, Gonzalo Egas y Álvaro Pacul.
Y en esta oportunidad, Álvaro, y en esta oportunidad va a haber un reemplazo a Andrés Arriola, que lo hace Hernán Contreras, un promisorio actor, no.
Lleva años, ya dice Fernando.
Sí, el único que si fui
yo. Estamos con la cosa. De repente,
claro. Estamos juntos en otra obra, nosotros dos, que se llama Burócrata. Pero ese otro
Burócrata, tema. Exactamente. Sí.
Y bueno, y el próximo sábado tenemos la función a las 20:30. Invitamos a toda la gente, es el cierre del festival, es un festival que hay que acompañar, hay que apoyar.
Sí, porque están haciendo una gran gestión.
Sí, claro.
Ahí a lo largo de los años.
Y lo han mantenido de verano, de invierno.
Sí, y han pasado por todas las administraciones, y el festival sigue, o sea, permanece también como el del verano. Es una gran gestión la que hace el Centro
Cultural.
Y Claudio,
yo quiero aprovechar y preguntarte, que estamos con grandes maestros de la comedia. Cuando tú dices que este actor se suma, ahora, ¿verdad?, va a empezar con los ensayos, un actor... ¿Nace comediante o se hace? ¿O puede ser las dos cosas? O sea, me refiero a que la comedia requiere, ¿no es cierto?, de un ritmo, requiere de un tipo de actuación, requiere de una manera de hacerlo, que tú en eso llevas años, eres un... Basta verte,
es
uno
un gran,
no sabe,
comediante.
Un gran comediante. Pero, ¿todos los actores pueden hacer comedia? ¿Cómo ha sido tu experiencia?
No sé, yo creo que es algo natural. Yo creo que con la vida uno también va adquiriendo... Bueno, el oficio obviamente te permite entender más el modo, y también tiene que ver con lo que es uno, con la espontaneidad de uno, con el humor que uno pueda tener, uh-huh. Y eso, poder proyectarlo, o sea, usarlo. Yo creo que tiene que ver por ahí. Ahora yo creo que todos aquí en este país tenemos grandes actores, y los actores en general son comediantes, todos, son actores que pueden hacer drama, pueden hacer comedia. De la misma manera, hay mucho talento aquí en nuestro medio, compañera.
Y ahora, y me imagino que para ustedes que hacen bastante comedia, debe ser muy gratificante, ¿no? Le pregunto a Erika, a Fernando, bueno, a ti mismo, Claudio.
Defíneme gratificante.
Ustedes también tienen bastante comedia, bien negra la de rehabilitarte. Sí, perdón, Fernando, ¿qué pregunta?
Defíneme gratificante.
Gratificante, por ejemplo, hablábamos con Erika antes de entrar al estudio, que ella llevó una comedia también de humor muy negro, sí, que era sobre mujeres abusadas, clase social,
sí,
alta. Y que la gente... Después se acercaba a agradecerle que se habían, sí, reído, que se habían entendido. Y tú dices, claro, como algo que... Incluso mujeres que reconocían haber sido ellas abusadas, sí, por sus maridos de distintas maneras, o por sus parejas. Y tú dices, qué curioso que el teatro, cuando nos refleja algo que somos, cuando es una buena comedia, efectivamente se produce una catarsis natural,
cosas,
un verte, sí, una especie de terapia, es terapéutico.
Habla tú.
En ese sentido gratificante, Fernando, que finalmente digo, llevas, sí, alivio a la gente.
Te puede la cabeza.
Sí. No, habla tú, por favor.
Erika, hablar, Erika Cormalán.
Mira, yo creo que... Es más fácil llegar a la gente con temas tan sensibles como lo que acabamos de mencionar a través del humor. Porque lo que tú dices, se sienten reflejados, y lo que no lo están pasando mal, lo pasan regio, se ríen todo el rato, y las que lo están pasando mal se ven reflejadas y tienen el momento de pensar, bueno, esto que vi acá es lo que me pasa a mí. Ahora, ¿por qué humor? Porque yo creo que a medida que pasan los años uno se tiene que ir tomando todas las cosas, sí, con sentido del humor.
Pero mira, además de ser una cuestión idiosincrática, ojo, si tú lo analizas, por ejemplo, los discursos de los políticos, de los presidentes, siempre parten haciendo un chiste para congraciarnos, para relajarnos, para quebrar el hielo. El fenómeno del humor te dispone emocionalmente, te capta la atención en forma inmediata. Ahora... Tú a través del humor, porque el humor es un estado de ánimo, no necesariamente la carcajada,
exacto,
fácil, ni la,
exacto,
risotada, ni la resbalada, la cáscara de banana, no, claro, esos son estados dentro del fenómeno comedil o comediante, o como se diga. Entonces tú tenés la farsa, tenés la comedia brillante, tenés la astracanada, hay un montón, la alta comedia, es de todo un poco. Pero yo creo que el fenómeno de la comedia en sí es un estado de ánimo que el actor propone arriba del escenario a través de un libreto que está escrito en comedia, de la acción del director, y que tiene que ver mucho con el público también. Uh-huh. El público... Nosotros lo hemos logrado con años, ya con Claudio llevamos 300 años trabajando.
¿Qué pasó con la articulación de pronto?
Se ha desarrollado todo un fenómeno de comedia en el teatro y en la televisión.
También.
Ahora, no hay que confundir las cosas. La gente ve un programa y dice, ah, una comedia, se va a matar de la risa. No, de repente el estado de comedia está en cómo, sí, se plantea el sentido del humor y la visión que tú das a la problemática. Es un estado de ánimo que tiene que ver con la vida, con la existencialidad, con lo que somos, en el momento que vivimos, dónde estamos, para qué. Chan, chan.
Muy bien. Buenísimo, muy bien, muy claro, una pregunta clarísimo quedó eso.
Acá se nota la mitad, ahora
se la pido después. Mira, este programa se repite a las 12 de la noche, sí, estamos en el Gran, sí, Teatro del Mundo, como todos los lunes, perfecto, a las 5 de la tarde. Y por otra parte, pueden seguir nuestro Facebook, tenemos todos los podcasts, y también en radio.uchile.cl. Así que me sirvió.
Pero todo esto era para que la gente vaya porque lo va a pasar muy bien. La gente dice, ah, no, me reí más con fulano, me reí más con sultano, pero siempre lo pasé bien. Y esa es la propuesta del festival, que la gente vaya, que hay una propuesta de actores, que esta vez tiene que ver con comedia, pero también hay obras que son de repente más melodramáticas o que tienen más para pensar, más reflexivas. Lo importante es que la gente vaya, lo pase bien, vea algo diferente o algo que está dentro de la temporada y que diga, sí, hay que seguir respaldando la iniciativa del instituto.
Sí, eso más, claro, más allá del centro cultural que está muy bien hecho. Contemos, eso te iba a decir, que el miércoles va Toc Toc, a las 8:30, recuerden, en el Centro Cultural de la Reina, Vicente Bianchi, ubicado en Santa Rita, 11:53. Y el jueves van aquí los señores presentes, más Malú Jiménez.
Más la Malú.
Con Romeo y Julieta, hartos años después. El viernes 11, Yo no soy un Macabeo, con Rolando Valenzuela. Y el sábado 12, Desvergonzados, con el aquí presente Claudio Valenzuela y otro, y elenco. Y elenco, Claudio Valenzuela y elenco. ¿Qué tal? ¿Cómo suena?
Compañeros, colegas.
Entonces, ¿quién de los dos, Fernando o Erika, le quiere contar a los auditores con qué se va a encontrar cuando vayan el jueves a las 8:30 al Centro Cultural de la Reina a ver Romeo y Julieta a hartos años después?
Bueno, la verdad es que esta obra nació en forma muy simpática, porque Malú Jiménez, que es una gran dramaturga, gran actriz además, llegó con una obra para nosotros dos y la vimos y empezamos, oye, si le ponemos esto y si le ponemos esto otro, y empezamos, y al final terminamos escribiéndola los tres en realidad. Y resumiendo, el cuento es, como se da muchas veces en la vida real, un ex marido con una ex señora tienen que trabajar juntos por una cuestión monetaria.
Claro, mejor negocio.
Sí, pasa. Claro, cuando uno se para, de hecho, uno se empobrece, eso está claro.
Absolutamente. Con la diferencia que este caballero va a trabajar conmigo nada más que para que yo le dé una firma.
Sí, obvio.
El divorcio probablemente, más, ¿no?
Exactamente, exacto.
Nada es gratuito. Ni siquiera las buenas intenciones, mucho menos.
Y lo que tiene de simpático también la obra es que es un ensayo general.
Mira, los actores tenemos que aprender más con lo que no tenemos que con lo que tenemos.
A ver.
Hoy tú, cuando tú vas y estás itinerando con una obra de teatro, chuta, hay que llevar todas las guayas, hay que llevar todas las payasas para acá, pero tenemos esto, y el sofá lo trajeron, no, y la cortina, no.
El flete.
La habilidad, yo creo que una de las cosas, en definitiva, para que valga la pena, porque todos vivimos de esto, pagamos las cuentas, aunque a veces no alcance, es hacerlo lo más fácil posible, pero no por eso traicionar el principio básico y esencial de lo que es el teatro, ¿ok? Mecanismo, reflejo, idiosincratio de un grupo gregario. Eso es el teatro. Entonces, esto es un ensayo general, que es lo que hacemos los actores el día del ensayo general. Y como ensayo general es todo un despelote, nada sale, está todo mal, y al final el director dice, esto no va a funcionar, y al final funciona.
Funciona. Incluso, podemos contar incluso eso que sabemos que tú me contaste antes, Erika, ¿no? Que en una función no fue Fernando que se saltó unos textos y tú pudiste con toda naturalidad pescar el guión, decirle, no, Fernando,
he hecho teatro porque me he olvidado de los soquetes, no me puedo sentar porque se ve que al actor le faltan los soquetes, pero hay que hacerlo igual, hay que hacerlo igual.
Entonces yo le decía a Erika, efectivamente, es lo que también ocurre en un ensayo, que uno de los actores se salta 10 páginas del texto o se confunde o llega tarde, todas esas cosas pasan, sabemos lo que pasa, ¿no? Y el público no lo sabe, efectivamente. Sí, entonces, claro, el ritmo.
Ahora se van a maravillar con la actuación de Malúa, sí, porque es increíble.
Parece que se roba la película,
no,
sí.
No, la chica es genial. Además hace un personaje maravilloso y la gorda es una gran actriz. Y además es muy histriónica ella. Hace muchas cosas que realmente en los ensayos, bueno, con Claudio lo hemos hecho un montón de veces. Te pasan un libreto y del libreto tú sacas el título, porque después lo reestructuras todo. Y terminas haciendo y la gente te dice, sí, haz eso. Es decir, no porque sean mejores, porque simplemente los actores que estamos en este cuento, cuando tú haces algo que nace de ti, en definitiva, tú le quieres poner tu trademark. Y la gorda es genial, sencillamente genial.
Ya, si quiere ver qué tan genial es Malú Jiménez, sí, la gorda, como le dice Fernando Clige, tiene que ir entonces este jueves 10 a las 8:30 al Centro Cultural de la Reina, en Santa Rita 11:53, a ver Romeo y Julieta hartos años después. Y el sábado no se puede perder a Claudio Valenzuela, sin duda. La recomendación viene de cerca, como dicen, pero es una muy buena. Desvergonzados. Sí, sí. Exactamente, en el mismo Centro Cultural de la Reina. ¿Me equivoqué? No, dije la...
No, no. Ah, ya, Cultural de la Reina, está bien.
Perfecto. Muy bien. Y para rehabilitarte, para que no se diga que la plata es una excusa, estamos regalando 3 entradas justamente para los días de función, que son viernes y sábado a las 8:30 y los domingos a las 8:00. En Bellavista 0503, que está justo con el puente Arzobispo. El Arzobispo, claro. Y Bellavista, ex y el Teatro La Memoria.
Fin de semana.
Y es el último fin de semana, así que como buen chileno, vaya ahora ya. estamos regalando entradas.
Son tres entradas dobles.
Tres entradas dobles. Una para el viernes, una para el sábado y una para el domingo para que vaya todo el mundo con su pareja. Nos llama al 22-977-1579 o al 22-977-1580. Lo atiende Gabriela o Roberto, que son nuestros productores estrellas de este programa, y ahí le reservamos su entrada. Claudia.
También me voy a tomar el derecho de ofrecer seis entradas para cualquiera de las obras que quedan en el Centro Cultural de la Reina. Igual que los compañeros acá, tres dobles.
Ya, mire qué generosidad, fantástico.
La obra de nosotros y Toc Toc también.
Entonces tenemos tres entradas. Toc Toc, si no la ha visto todavía, que lleva tiempo en cartelera, ha cambiado de hecho su elenco y sigue la misma buena obra. Romeo y Julieta, el jueves 10, repetimos, el viernes 11, Yo no soy un Macabeo, con Rolando Valenzuela, y el sábado 12, Desvergonzados, entre otros, con Claudio Valenzuela. Gracias. Excelente, estamos regalando también. Erika.
Romeo y Julieta, hartos años después.
Hartos. Bueno, cuéntenos un poquito que ahí que se trata también los temas del problema de pensión alimenticia.
¿Me depositaste? Con esta, ¿eh? Con ¿me depositaste?
¿De qué cosa?
¿Cómo qué cosa?
¿A qué?
¿La pensión, po?
¿Qué pensión? ¿Cómo? Ah, sí, bueno, sí, sí, lo que pasa es que no fui porque bueno, me topé justo con una marcha que venía por la avenida y entonces yo... ¿Qué querías? ¿Qué me dijiste? ¿Cuándo? ¿Yo?
Sí.
Bueno, en fin, no sé. Oye, gorda, ¿hoy era el ensayo?
Ahí también hay memoria emotiva, ¿no? Fernando Cliche también hay memoria emotiva.
Buenísimo.
Nombre del libro, entre paréntesis, que hizo Catherine Massoyer, ¿lo vieron o no? Sobre no. Estas 80 actrices, precioso el libro, que se llama Memoria Emotiva, por eso me acordé, actrices chilenas. ¿Cuál? El precioso libro de fotografía, la Catherine Massoyer. Hija de Sonia Mena.
Ah,
sí, pues ella, la hija, exactamente.
Sí, claro,
sí, pues. También estuvo en La Reina la semana pasada. Exactamente, de la misma, la mismísima Catherine, que estuvo en el Festival de La Reina la semana pasada. Ella hizo este libro maravilloso, es un homenaje a 80 actrices chilenas. Ah, eso no lo sabía. No nos contó eso, así que ya sabe, lo puede buscar en varias librerías.
Mira, qué bien.
Muchas gracias, don Fernando Clige, Erika Corbalán.
Gracias a ti.
Camilo Carmona, Claudio Valenzuela y Lucas Martínez. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y usted no se vaya, vamos a unos consejos y volvemos con más El Gran Teatro del Mundo.
Gracias a ti.
Gracias.
En los posgrados UAI nos anticipamos al futuro, porque la realidad necesita de profesionales integrales con nuevos conocimientos. Estrategia, finanzas, liderazgo y gestión de negocios son algunos de los grandes temas de nuestros programas. Junto a académicos vinculados con más de 430 instituciones en todo el mundo, podrás adelantarte a nuevos desafíos. Universidad Adolfo Ibáñez, descubriendo nuevas fronteras, auspicia a El Gran Teatro del Mundo. Más información, uai.cl.
¿Qué opinan las escritoras chilenas de la reforma educacional? ¿Cómo ven las elecciones presidenciales? ¿Qué le parece a una creadora la corrupción política y empresarial? Punto Suspensivo, un programa del Fondo del Libro y la Lectura, donde las escritoras chilenas analizan la actualidad. Escenario Café.c, moneda 1158. Transmite Radio Universidad de Chile, todos los viernes de agosto a las 19 horas en el 102.5 FM. Conoce las nuevas exhibiciones del Museo de Arte Contemporáneo. En MAC Quinta Normal, dos exhibiciones abordan la influencia que tiene la tecnología en el ser humano. El sexto concurso de arte y tecnologías digitales en homenaje a Matilde Pérez y Simbiosis del Habitar, del artista nacional Carla Motto. Visita ambas exhibiciones hasta el 20 de agosto en MAC Quinta Normal. Más información en www.mac.uchile.cl.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Radio Universidad de Chile está presentando El Gran Teatro del Mundo,
un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad.
Estamos de vuelta en el Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Recuerde que este programa se repite a las 12 de la noche y usted nos puede oír en nuestro Facebook, El Gran Teatro del Mundo, ahí están todos los podcasts. También en diario.uchile.cl, en programación, puede encontrar nuestros podcasts. Usted nos puede seguir en nuestro Twitter, @elgranteatrou. Vamos a saludar y agradecer a nuestros auspiciadores. En los posgrados UAI nos anticipamos al futuro, porque la realidad necesita de profesionales integrales con nuevos conocimientos. Estrategia, finanzas, liderazgo y gestión de negocios son algunos de los grandes temas de nuestros programas. Junto a prestigiados académicos podrás adelantarte a nuevos desafíos. Universidad Adolfo Ibáñez, descubriendo nuevas fronteras, auspicia al Gran Teatro del Mundo. También agradecemos el gentil auspicio de Agua Mineral Vital que nos acompaña aquí en el estudio todos los lunes. Recuerde que estamos regalando entradas para ir a ver Rehabilitarte de viernes a sábado a las 8:30 y los domingos a las 8 en el Teatro Duoc UC, ahí en Bellavista. Se puede anotar inmediatamente, acá tengo un invitado que dice que quiere ir a verla, ¿no? Le puede llamarnos al 22977-1579 o al 22977-1580, dirigida por Néstor Cantillana, este centro de rehabilitación para artistas que han perdido la inspiración. Ya tenemos tres ganadores que han llamado: Cristian Riquelme, Olga Santis y Adriana Ríos. También Claudio Valenzuela ofreció tres entradas dobles para el 16º Festival de Teatro de Invierno de la Reina. Este miércoles está Toc Toc, el jueves Romeo y Julieta, hartos años después, el viernes 11 Yo no soy un Macabeo y el sábado 12 Desvergonzados con Claudio Valenzuela. Así que nos llama y nosotros le reservamos sus entradas dobles para ir al teatro. Que no se diga que la plata es una excusa. Y seguimos en este bloque ahora con dos obras que evidentemente están en cartelera. Vamos a hablar de dioses y de ancestros. Estamos hablando del montaje actualmente en el Teatro de la Universidad Finisterrae, que queda en Pocuro, 1935, esquina Pedro de Valdivia, de jueves, viernes y sábado a las 9 de la noche, Dioses Suicidas. Del dramaturgo que nos acompaña aquí, Antonio Sisis, ¿cómo está usted?
Hola, bien, ¿y tú?
Muy bien, no, felicitaciones, que... porque ha tenido pero mucha buena crítica, tengo yo acá una excelente crítica sobre el texto, sobre todo, y nos acompaña además Álvaro Espinosa, que está dentro del elenco.
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? Buenas tardes.
Muchas gracias por la invitación.
Y gracias a ustedes por estar aquí, porque sé que están muy ocupados los actores haciendo otras cosas en televisión. Ya terminó Fondar, al menos los proyectos han terminado, pero además o ensayando o haciendo clases. Y, perdón, Antonio, ¿tú querías decir algo?
No, te iba a decir, ya que estáis regalando entradas, que nosotros también te podemos regalar entradas también
para... Ah, buenísimo, lo dices tú mismo, entonces, ¿te
sí,
parece? Para Dioses Suicidas.
Dioses Suicidas, podemos regalar... dos dobles para el jueves y para el viernes.
Perfecto.
Para los que tuiteen, para los que estén llamando.
Excelente. Recuerda, tenemos nuestro Twitter, @elgranteatrou. Y Álvaro Espinosa está junto a Celine Reymond en escena, a Paloma Moreno y a Víctor Montero. Son estos dos matrimonios que hacen sí, ahí de
que no
las
nos
suyas.
Acompañan hoy día, pero están con nosotros.
Que están con nosotros
espíritu,
y le mandamos gran saludo, efectivamente. Así que recuerden, la sala Finisterra, están hasta ustedes el...
9 de septiembre.
9 de septiembre, ya. Quedan entonces algunos fines de semana. Con la dirección de Cristian Plana, que ha estado con nosotros aquí hablando sobre otros montajes, pero conocemos y los autores también a Cristian Plana. Y tenemos al frente, también a quien le agradecemos su día libre de televisión, que esté con nosotros, Alejandra Araya. Usted la habrá visto probablemente en Perdona Nuestros Pecados.
Sí, teleserie, muchas gracias por la invitación.
A ti por estar aquí, que viene junto a Martina Sibori, quien ya había estado antes en el programa. Buenas tardes, Martina, muchas gracias también por tu tiempo.
Muchas gracias también por la invitación.
Y nosotros les hicimos difusión cuando estuvieron en el GAM, que ahí estrenaron Nupaca, sí, un viaje a nuestros ancestros. Así que por eso sí, les decía, entre los dioses y los ancestros, y esto de querer trascender y ser... Y están en el Centro de Extensión de la Universidad Católica, hoy día los sábados a las 4 de la tarde y los domingos a las 12 de la noche.
Sí.
¿No es cierto? Con este... Bueno, está además Benjamín Silva y María José Escoda.
Sí.
Pero ustedes fueron las dramaturgas y directoras.
Así es.
Excelente. Exacto. Partimos ambas. Entonces por... Hacemos... ¿Partimos acá por las chicas? ¿Partimos por los chicos?
Las quieren? Damas, por
¿las
supuesto.
Damas, ah, ya, me educó
mi mami, jamás podía.
Cayeron ya. Entonces, ¿cómo surge la idea? ¿Es el primer montaje de la compañía original? ¿Ah?
Sí, es nuestro primer proyecto. Nosotros con Martina estuvimos cada una en compañías infantiles y como somos compañeras de escuela decidimos juntarnos a armar nuestro propio...
También del club de teatro.
Exacto, uh-huh. Ambas del club de teatro. Y quisimos armar este primer proyecto que se llama Nupaca, un viaje a nuestros ancestros.
Nosotros... ¿Cómo surge la idea de este niño que es fanático de los juegos, videojuegos, de la televisión, de lo que muchos niños hoy día son fanáticos? ¿Se le corta la luz? Son milagros que a veces no ocurren, pero el niño tiene que ponerse a jugar y descubre esto.
Bueno, nuestra inspiración fue hacer una obra educativa que complementara educación, pero también entretención. Uh-huh. Y bueno, yo soy fanática de Jumanji, me encantó esa película, en mi infancia me marcó. Y también queríamos hablar de rescatar un poco las culturas ancestrales, que están tan fuera de repente de nuestra propia cultura, y qué mejor que los niños empiecen a educarse a través del teatro, de nuestras propias culturas. Entonces hicimos una fusión empezamos a tirar ideas, qué pasa si incorporamos algo como un juego, como Jumanji, que nos transporte a otro mundo. Bueno, pero ahí Alejandra dijo, pero ahí pueden ir las culturas aborígenes, y ahí hicimos un enlace entre ambas ideas.
Porque ustedes toman la cultura aymara, la cultura mapuche y la cultura selknam.
Sí. Exacto.
Exactamente. Sí. Esas tres un poco porque eran norte, centro, sur. Ese fue el criterio.
Un viaje por nuestro país.
¿Cómo fue el estudio de estas culturas?
Bueno, tuvimos varios meses de investigación antes de empezar a escribir. De a poquito primero partimos por los selknam, que es la primera cultura a la que viaja nuestro protagonista. Uh-huh. Investigamos de sus ritos, el rito del Jaim, obviamente cómo ellos se relacionan con su entorno, que es algo mucho más natural lo que sucede hoy día. Vemos los hombres que son cazadores, no ahora como que vas al supermercado y tienes uh-huh. los alimentos. Entonces, de esa manera fuimos creando el mundo selknam. Después nos fuimos al mapuche con todo su carácter ritual. Se relaciona con una araucaria, que es su personaje principal en este viaje. Y luego, finalmente, el mundo aymara, en donde se encuentra con una llama y además con una niña aymara que le muestra también el floreo de la llama, que es el rito principal que nosotros trabajamos en este mundo.
La obra dura como 45 minutos, ¿no?
Sí, 45 minutos.
Ustedes terminan, me imagino, que entre la manipulación que hacen de objetos, marionetas, ustedes mismas que actúan.
Claro, es una obra que requiere mucho porque tenemos teatro de sombras, movimiento de marionetas, también tenemos teatro de objetos. Entonces, claro, es una obra bien compleja en términos como de realización. Entonces terminamos, claro, pero el otro día tuvimos tres funciones de una vez, una tras otra. Entonces se puede.
Se puede, claro, sí, bueno, sí. Somos actor, actriz, trabajadora, sí. No más, sino otra cosa. ¿Cuánta gente trabaja turnos de 8 horas, 10 horas? Sí. Parece muy bien. Y mejor tener funciones que no tener, ¿verdad?
Exacto. Por supuesto.
Ese es un viaje lúdico y se ríe de acá. Sí. Pero yo encuentro que sí, es lo que a uno más le puede gustar es actuar en la vida, que imagina, sí. Que le hace el agua al pescado. Sí. Este viaje lúdico que tiene Tomás entonces a sus ancestros, vaya a verla al Centro de Extensión de la Universidad Católica en la Alameda
390,
Metro Universidad Católica, los sábados a las 4 de la tarde y los domingos a las 12 de la noche. Así. Nos vamos a pasar a una cosa igualmente lúdica, pero quizás menos llena de esperanza, y qué bueno que haya venido el dramaturgo para hacerle varias preguntas, don Álvaro, también le vamos a preguntar, estos dioses suicidas, esta frase que sale, entiendo, de los endemoniados de Dostoyevsky, no, tú le pones, ahí ellos proponen, bueno, cuente usted mejor, en sus palabras va a salir mejor, sí. Que nada, cómo surge el proyecto.
Para no enredarnos.
¿Y con qué se van a encontrar los auditores ya cuando vayan al enredado. Teatro Finisterrae? Sí, por Dios que pasan cosas en esa noche.
Sí, vos sale la idea de un libro de Dostoyevsky, Lo endemoniado, esta idea de convertirse en Dios a través del suicidio, lo que es un poco una contradicción y sobre un poco lo interesante la obra. Son estos personajes nihilistas que no están ni ahí con nada y quieren de alguna manera dejar atrás todos sus problemas y demostrar que son libres, por lo tanto que no hay un Dios sobre nosotros a través del suicidio. Pero todo eso está enmarcado en relaciones de parejas problemáticas, como hartos temas que toda la obra la hace mucho más concreta, fuera de toda la teoría que tiene detrás, que podría ser más pesada, que es Dostoyevsky. Pero bien entretenida, son parejas muy destructivas, parejas que en algún momento incluso buscan un cambio de pareja,
claro.
Swinger.
Ya le parece todo muy entretenido, claro. Álvaro le dice como que está loco, todo salió de esta cabecita.
La mente oscura de Antonio Sisis.
Claro, don Antonio se terapea, habría que preguntarle.
Es lo que hacemos, no, sacarle el rollo a la mente oscura, ¿no de Antonio Sisis?
Pero genial, claro que sí. Eso es lo buenísimo.
Está bien, ¿no?
Muy bien.
¿Qué cree Álvaro?
No, totalmente de acuerdo. La obra, tiene... La gracia de la obra es que se encarnan todos estos temas en los personajes, pero por otro lado, totalmente distintos. Están carreteados, son dos parejas de amigos que en ese carrete y en el alcohol empiezan a, de alguna manera, como a salir los trapitos al sol, de las relaciones entre ellos. Entonces empiezan a encarnar estos temas, estos grandes temas de los que habla Antonio, que aparecen en la obra más bien como un juego retórico de los personajes, lo que permite de alguna manera escuchar estos grandes textos, pero no actuar esos grandes textos, sino que incorporarlo en un juego.
Porque el tuyo está disfrazado, claro, de papa, entonces, o de arzobispo, cuando menos.
Los textos van encima Jesús. También de una acción que de alguna manera va encarnando el contenido de los textos. Pero no actuamos los textos del Inquisidor o de Dostoyevsky, sino que es parte del juego retórico de los personajes, que es muy interesante.
Claro que sí.
Es doble peligroso.
Y lo, bueno, lo que dice, ¿no es cierto?, la invitación de alguna manera, una obra en donde emprenderá un viaje peligroso sin retorno. Eso, es que me encantó. Eso te atrapa, sin duda te atrapa. Y Cristian Plana, está buena. Y Cristian Plana más dice en alguna de sus entrevistas que a él le llamó la atención el texto en que se hablaba tan desvergonzadamente o con tanto desparpajo sobre el suicidio, que es un tema siempre bastante tabú en la sociedad. Y acá está puesto como una liberación, justamente lo que explicaba Antonio. ¿Cómo surge esa idea de darle esta vuelta de tuerca a la idea del suicidio y a esta cosa de la terapia que plantean los dos amigos, que son Álvaro y Víctor Montero, mientras se ríen? Si le decimos al paciente que se va a matar al final de la sesión, ¿no es cierto?, se le acaban los problemas. Y cuando tú lo pones en perspectiva, tú dices, claro, si yo supiera que me voy a matar la próxima semana, todo esto, o sea, ya ninguno de los problemas cotidianos, como decía recién Fernando Clige, pagar la cuenta, tiene problemas, ¿qué importa si me voy a...? Esta mente retorcida, póngala ahí en el micrófono, por
¿hay
favor.
Hay un ejercicio, Álvaro. Los samuráis, esto no tiene nada que ver, pero los samuráis en su filosofía hacen un ejercicio, todo el tiempo. Ellos, lo primero que hacen cada día es suicidarse. En un estado de meditación, obviamente no se suicidan, pero hacen un ejercicio mental y espiritual de morir, y así enfrentan el día. Desde esa perspectiva, quizás sí, la muerte soluciona todos los problemas. Entonces, en la perspectiva de morir de aquí a una semana, la verdad no nos vamos a preocupar de muchas tonteras. Yo creo que podemos llegar a ser felices, que es lo que propone la obra.
Como decía Borges, si volviera a vivir, viviría con tantos más problemas reales y menos imaginarios, porque por Dios que agarramos... Claro. Ya, pero a ver, Antonio Sisis, entonces, ¿de dónde surge esta idea de vuelta de tuerca?
O sea, como dije, nace esta idea de Dostoyevsky, que él propone esto inicialmente, y se vuelve en la obra casi un absurdo. Estos dos son dos amigos que empiezan a pensar en una pyme, a hacer una empresa, convertirse en psiquiatra para que la gente diga, ya, yo me suicido y voy a ser feliz durante al menos esta semana de vida. Entonces creo que empieza a volverse un juego inicialmente, y de a poco empezó a tomarse en serio, que es lo peligroso y lo entretenido de la obra. Me gustó como esta idea de una pyme, que son dos idiotas básicamente que se juntan a tomar y conversar, y dicen, vamos a hacer una pyme y vamos a proponer el suicidio a todo el mundo. Se empieza a volver una acción real. Aparece una pistola en escena, como que todo empieza a tomar peso. Entonces creo que desde ahí se vuelve interesante cómo esta idea bajada de Dostoyevsky, que puede ser muy elevada en algún momento, se empieza a volver carne, hasta peligrosa y oscura ya más avanzada la obra.
De hacer exactamente ese juego de quién, como dicen ellos mismos, quién no querría convertirse en Dios.
Claro.
Y una vez que eres Dios, eres inmortal, por lo tanto nada te importa o pasas a un estado superior. No sé, una cosa bien interesante, y entre, como dicen ustedes, la borrachera y el juego que empieza a tomar cuerpo. Bueno, yo creo que el humor es parte de, claramente, de tu dramaturgia. El fin de la imaginación también la muerte de la imaginación también tenía mucho de ese humor negro. Pero cuando estás escribiendo, Antonio, ¿eres consciente de eso? ¿De que te gusta meter
o
te sale natural? Es que yo no diría que eres divertido, pero hay un humor que es distinto. Yo no sé si divertida es la palabra, porque te gusta el humor negro, hay mucho sarcasmo.
Sí, vos soy consciente.
Ya. ¿Y lo pones ahí entonces al servicio de quién? ¿Qué te interesa hacer con eso?
No puedo no hacerlo.
O sea, es a pesar de él.
Trato de escapar, pero no hay cómo. Me gustaría hacer una obra, un drama serio, donde no hay humor y los personajes piensan de verdad lo que dicen, pero no sale.
No sale. Eso todavía no ha salido del horno, al menos. Pero cuando pones ese humor y ese sarcasmo, la ironía, ¿cuál es tu función? O sea, ¿lo pones con qué función? ¿Con qué objetivo?
No lo sé. Me gusta el humor y como que es la forma a través de la cual me sale más fácil escribir. Como que a pesar de que sea drama o solamente comedia, siempre hay un poco de humor en las obras. Pero ¿por qué? No sé si lo he reflexionado mucho. Más bien es como el lugar desde donde escribo.
Perfecto. Ya. Que hablábamos en el bloque anterior, cuando estaba Fernando Clige, la Erika Corbalán y Claudio Valenzuela, grandes comediantes, sobre esto de cómo cuando tú haces reír, evidentemente puedes después hacer entrar la crítica de manera más fácil. El espectador está blandito.
O sea, cuando esta es una obra de ideas, cuando la idea, a través de. Cuando el público, en esta retórica y elaboración de ideas, cuando hay humor, tú escuchas que el público se ríe porque entendió. O sea, en ese sentido que puede incorporar la crítica o cualquier discurso, porque a través del humor tú sabes cuando la gente entiende. Si la gente no se ríe es porque no entendió.
Bueno, yo fui el viernes. Entonces, y había una persona que se reían harto y se reían fuerte. Sí, sí,
porque no hay chistes en la obra.
No, eso te decía, yo no me reí tanto.
Es un humor negro, entonces cuando la gente se está riendo, tú dices, está entendiendo, estamos en lo mismo, ¿cachai? Estamos en las mismas ideas. Es distinto, con un drama y todo, es difícil tener ese feedback tan claro. ¿Sí? Cuando la gente se ríe, entiende. Uh-huh. Si no, no se ríe.
¿Y el medio esto de usar la música constantemente, fue idea del director? ¿Está ahí por el dramaturgo puesto en el texto? ¿De quién surgió?
En la puesta. Apareciendo en la puesta.
Ya. ¿No les molesta a los actores de repente sentí que era un poco mucho quizás la música, porque sentía que ustedes tenían que hacer un esfuerzo vocal?
Tenemos música incidental y tenemos música diegética.
Uh-huh. Explíquelo al auditor, por favor, la diferencia de la música incidental.
Música que está incorporada en la escena, música que ponemos nosotros, claro, los personajes ponen música. Uh-huh. Son música cuando la música está incorporada. Y la incidental es la música, ¿cómo se llama? En las películas.
Como un cambio de escena o lo que
claro,
sea.
La música que los personajes no escuchan, digamos. Tenemos ambas. Entonces, ¿a cuál te refieres?
A la que entre las ambas se hace bastante, eso es lo que yo, como espectador, claro, humildemente, pero sobre todo a la que ponen los personajes, a la diegética.
Claro, ponemos harta música. Sí. Bueno, estamos en un carrete, entonces uh-huh. cada uno de repente agarra y va poniendo música. Y muchos cuadros se arman en relación a esa música.
Evidentemente,
o sea,
sí.
Pero a tu pregunta, no, en absoluto.
¿No les molesta como todo lo contrario? Ya, como actores, no. Porque los personajes evidentemente están felices, porque entran en este juego, empiezan a bailar, como dices tú, arman muchas ahí como escenas dentro de esta misma cosa, a raíz de la música o de la letra de la música. Ah, ya, como actor no es no incomoda.
No, es una herramienta súper rica.
Pero antes me pregunté como espectadora, ¿será difícil estar todo el tiempo con un estímulo tan fuerte como es la música, más en escena, que te condiciona mucho?
Bueno, es que... A propósito de esa música, la que ponemos los personajes, es música súper reconocible. Hay pop, hay algo de blues, no sé. Entonces, claro, ahí empieza a aparecer mucho, pero es porque muchas obras tienen música todo el tiempo. Pero no es, de repente, puede incluso dejar de escuchar, porque está muy incorporado en un tema de atmósfera, la luz, actuación, todo parte de una estética. Pero esto es ponerle play,
claro,
¿cachai?
Ponen,
a un tema.
Mm.
Entonces ahí ya se hace mucho más evidente.
A propósito de música, le vamos a pedir a Tomás que nos ponga, por favor, la música de Nupaca. ¿Quién hizo la música?
Juan Carlos Valenzuela.
Juan Carlos Valenzuela.
Especialmente no sé, para la obra.
Un abrazo y felicitaciones para él, que hizo la música especialmente para Nupaca, música. Un viaje a nuestros ancestros, que está actualmente en el Centro de Extensión de la Universidad Católica los sábados a las 4 de la tarde y los domingos a las 12 del día. Con Martina Sibori y Alejandra Araya aquí presente, además de Benjamín Silva y de la María José Escoda. ¿Cómo ha sido la experiencia en el Centro de Extensión, que es una sala muy distinta a la del GAM, donde pudieron estrenar? ¿Cómo ha sido estos dos fines de semana llevan ya, no?
Sí, llevamos dos fines de semana. Bueno, el gran, comillas, conflicto que tuvimos es básicamente que el escenario es muy pequeñito en relación a lo del GAM. Pero la obra ha funcionado muy bien, así que estamos muy contentos de la recepción que ha tenido la gente.
Sí, nos adaptamos al espacio.
Martina.
Nos adaptamos al espacio y creo que en ese sentido... bueno, claro, en el GAM teníamos un espacio más amplio donde jugábamos desde otro lugar, pero aquí también hay un espacio más íntimo, pero que también genera una intimidad mayor con los niños en ese sentido. Entonces también ambos espacios tenían sus cosas positivas y le hemos sacado eso positivo al espacio, digamos.
Un poquito más fuerte, por favor, Tomás. Ahí estamos escuchando la música de Nupaca.
Ha enganchado muy bien el formato con los niños, porque... pienso que ellos se identifican realmente desde el lugar de espacio, que el personaje principal es un nativo digital. O sea, le encanta la tecnología, le encantan los videojuegos. Entonces, ¿cómo ese niño que también se conecta con...? Porque nosotros empezamos la obra desde Tomás jugando videojuegos. Uh-huh. Entonces ahí los niños dicen, claro, yo me veo muchas veces en esa situación, y como a través de un corte de luz, que no hay ninguna otra posibilidad de conectarse con otras cosas, a veces se genera un mundo mágico. Entonces también el punto de partida también es como,
buenísimo.
Reflexionemos, claro. Esto como de hecho el personaje inicial termina queriendo ir al parque, la mamá le impresiona mucho, tú al parque,
claro, tienes fiebre,
es un texto, tú quieres ir al parque. Entonces en ese
es
sentido
es buenísimo el conflicto, es medio, es súper buen gancho para los papás, ¿eh?
Claro,
sí, los papás se identifican muchísimo,
o sea, pueden ir a ver que los, y llevar a sus niños para que se den cuenta que si se les acaba la luz no van a morir, no se acaba el mundo, es como,
claro, no se van a volver unos monstruos,
claro, el rollo de todos los papás. Entonces el gancho del conflicto de la obra es muy bueno,
que muchas veces efectivamente, como dice Álvaro, pasa por uno como mamá, como papá, de no tener esa otra alternativa y presentarle al niño, claro, deje el computador y haga esto, haga un juego, des el trabajo de investigar, de leer, de hacer otras cosas, que efectivamente es lo que puedes descubrir. ¿Por qué creen ustedes que está, siento yo, tan de moda la cultura Selkman particularmente? Tuvimos otras obras aquí durante este semestre que hablan también de la cultura Selknam. ¿Cuál será el atractivo? ¿Sienten ustedes? Porque a los niños les llama mucho la atención. Ya hoy día te puedes comprar aritos, hay cosas, y como que se vende así.
Yo creo que también está apareciendo una vuelta, una reflexión también como sociedad de volver a eso que son nuestros orígenes. Y desde ahí es que también está pasando esto que tú dices como de la moda, pero no solamente de ellos, sino que también hay una mucha mayor conciencia sobre lo que son los mapuches hoy en día,
sí,
en nuestra sociedad.
Eso ya hace un rato.
Y nosotros que felizmente trabajamos también los aymaras, pero yo creo que es eso, como una vuelta y una conciencia mucho mayor de que nuestras culturas originarias también somos nosotros.
Y que nos dicen mucho de nosotros.
Yo creo que el teatro también ha hecho un gran trabajo en ese sentido. Hay una, por ejemplo, la compañía Pato Gallina también, que antes estuvo también con todo este tema,
claro, por ejemplo, de reflexión,
el último Jaime,
claro,
que hablaba sobre cómo desapareció también la cultura Selknam, que eso también es algo súper importante, una cultura que ya no existe, que solo la recordamos a través de fotos, de fotografías que alguien hizo en algún momento. Entonces también en ese sentido genera una intriga mayor, como también el teatro ha mostrado mucho este mundo también, porque también es bien teatral, o sea, es curioso lo que sucede en ese rito del Jaime, donde hay personajes y hay un ritual súper teatral en ese sentido. Yo creo que también ha generado un atractivo desde ese lugar, donde hay estos espíritus que bailan, saltan en esta ceremonia, donde las mujeres no se podían enterar de este rito, genera todo un misterio también, a su vez.
Muchas gracias, Martina. Volvemos brevemente, porque nos queda mucho tiempo, a los dioses suicidas. Antonio, escribió Andrea Jeftanovich en una larga crítica que hizo sobre los dioses suicidas, el
bien,
suicidio como metáfora social, y en una parte pone, Álvaro ya se esconde, Dioses suicidas comprueba que Antonio Sisis, también actor y director, es uno de los dramaturgos más promisorios de la actualidad, con una pluma madura, sofisticada, punzante. Lo pongo así con intención, sí, para ¿qué se siente leer eso? Díganos toda la verdad, por favor, aquí sí que sí, saque la
está
pepa al alma.
Está bien, que lo diga alguien que no sea uno, está bonito leerlo en el diario. Es bacán.
Ella como se ha posicionado además, sí, como crítica de teatro.
Ver cómo uno está escribiendo constantemente, está montando obra, entonces que salgan críticas buenas, uno lo agradece, obviamente.
¿Se siente calentito y dan ganas de seguir escribiendo con esa pluma punzante?
Sí, sí, seguir siendo muy punzante y muy maduro con mi pluma.
Muchas gracias, Antonio Sisis, Álvaro Espinosa. Vayan a verlo a Dioses Suicidas al Teatro de la Universidad Finisterrae en Apoquindo 1935. Jueves, viernes y sábado están ustedes, sí, jueves, sí, viernes y sábado a las 9 de la noche, 21 horas todos los días a la misma hora. Y Nupaca, un viaje a nuestros ancestros en el Centro de Extensión de la Universidad Católica, sábado a las 4 de la tarde y los domingos a las 12 del día. También llamó para ganar entradas, recuerde que estamos regalando Daniela Valera, César Castillo, ya habíamos dicho, y Daniela Tello, además de Olga Santi, que ya la nombramos, Cristian Riquelme y Adriana Ríos. Así que ahí se nos fueron todas las entradas, tanto para ir a ver Rehabilitarte como para el Festival de Invierno de la Comuna de la Reina. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Alejandra Araya, Martina Sibori, y gracias a usted por sintonizarnos todos los lunes en el 102.5 FM. Que tenga buena vuelta a casa. Gracias. Chao.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.